Bueno, pues como lo prometido es deuda, nosotros siempre en este programa, ya sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso de que nos ocupa de hoy, para hablar de salud mental, está con nosotros Javier Urra, es psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme a estar con vuestros queridos oyentes y muchas gracias, ¿no?, por permitirme estar con amigos, Alipio, Luis y Nacho. El resto de Nacho, que a Nacho no sé si hemos coincidido, alguna vez sí, pero desde luego Alipio, Luis, hace muchos años. Y eso es muy bonito, ¿no?, volver a encontrarse y seguir hablando en Onda Madrid de la fórmula salud. Me parece que es la palabra exacta, salud.
Y sobre todo, fórmula en salud mental. No sé si hay alguna fórmula para preservar de la mejor manera posible esa parte de nuestra salud.
Sí la hay. Primero, no existe salud sin salud mental. Esto que nos quede claro. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Segundo dato. No, o idea fuerza. Una de cada cuatro personas va a sufrir un trastorno mental severo a lo largo de su vida. Bueno, entre otras cosas, tenemos una esperanza de vida muy amplia. No quisiera entristecer el comienzo del programa, pero España, junto con Japón, tiene la mayor esperanza de vida. Pero España, junto con Italia, tiene la menor natalidad, ¿eh? Por lo tanto, es una sociedad, la española, que va a ser muy mayor, y por lo tanto va a tener pues más demencias. Fíjate, Alipio, que en este momento tenemos 1 millón de personas en España con Alzheimer, ¿eh? Una enfermedad grave y preocupante que deteriora, que machaca también no solo al paciente, sino a los que están a su alrededor. Mira, la salud mental depende de muchos aspectos. Uno, se hereda. Es decir, naturalmente que hay familias que hay más depresivos y sobre todo más esquizofrénicos. Y esto es así. Pero como se hereda las cardiopatías. Es decir, la herencia juega un factor importante. Y como tú dices, yo soy doctor en psicología, pero soy doctor en ciencias de la salud. Y por lo tanto tengo que decir que hay muchas cosas que se heredan. Segundo, una vez que ya has heredado o no un posicionamiento más de riesgo o no, luego va a depender todo de tu forma de vida, las circunstancias, que decía Ortega, el yo y mis circunstancias. Si tú estás muy en contacto con la naturaleza, si tú te fuerzas, fíjate que digo la palabra forzar, a ser un poco optimista, a tener un optimismo razonable, un criterio de esperanza, si tú pones el foco en los demás, en el compromiso hacia los demás, si no le exiges a la vida mucho más de lo que la vida puede dar, si gustas de los pequeños detalles y de la humildad, si sabes perdonar y perdonarte, si llevas una vida, por qué no decirlo también, como habláis en Fórmula Salud, sana, sin consumos excesivos de alcohol o de tabacos y desde luego de otro tipo de drogas, todo eso va a hacer que seas una persona con unas relaciones sociales correctas, en un ámbito de trabajo que puede ser muy favorable y al final tu vida no es tan estresante, no es tan ansiedad ni de angustia. Y ya, si tuviera que ponerle la guinda a ese pastel de prevención de la salud mental, sería, tenga usted un criterio de espiritualidad. Puede ser o no religioso, pero de espiritualidad. Porque no se vive igual la vida si crees que hay algo después de la muerte. Y en todo caso, aun creyendo que no lo haya, si tú tienes una visión un poco universal, ¿no?, interplanetaria, es decir, joder, lo que yo hago tiene una razón de ser, aunque no sé por qué he nacido, ni sé cuándo voy a morir, pero sí sé para quién vivo y me parece importante amar, ser querido. Bueno, todo esto que parecen palabras son esenciales, como lo es Alipio, el sentido del humor, como lo es, y tú que eres un gran artista dibujando, pintando, expresar las emociones desde el arte, la belleza. Bueno, todo esto me parece que es forma de evitar muchos psicofármacos, mucha psicoterapia, algún encerramiento y mucho sufrimiento. Porque el animal, la especie animal, tiene dolor, pero el ser humano tiene a veces dolor y a veces sufrimiento emocional que es muy grave y muy persistente.
Claro, después de lo que nos has comentado, estamos en una situación especialmente relevante después de más de 2 años de largos de pandemia por el coronavirus y todas las restricciones que supuso, y las consecuencias las estamos empezando a ver ahora. Ya se están observando, sobre todo consecuencias de desórdenes mentales, y especialmente entre los más jóvenes. Pero, tú, que eres una persona muy prolífica, has publicado un libro que se llama Cuando la salud mental quiebra. ¿Qué ha pasado con la pandemia y especialmente con los jóvenes para que esa salud mental de ellos haya quebrado de forma particularmente notoria?
Pues mira, ha pasado uno que ya veníamos mal. Luego ha llegado el COVID y nos ha dificultado las relaciones, nos ha hecho vulnerables. A personas como a mí me ha impedido despedir de mi madre, que murió en un centro de Alzheimer. Y por lo tanto me dieron las cenizas, pasado mucho tiempo, tuve que llevarlas al Panteón en Navarra meses después. Todo esto deja una marca. Esto es como si tú al limpio te caes y te rompes el húmero. Es muy doloroso, pero sobre todo, pasado el tiempo, llegará un momento en que queda. La marca de la fractura queda. Esto es muy importante, por lo tanto, trasladar. Una cosita que es una crítica. En España no tenemos medios. España tiene 11 psiquiatras, Francia tiene 22 por cada 100.000 habitantes. Y en España tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa, 18. En la OCDE, 24. Es decir, estamos muy poco dotados para el sufrimiento, para los traumas, para los síndromes, para los distintos trastornos. Sí, he publicado con Díaz de Santos el libro Cuando la salud mental quiebra. Lo prologa un gran amigo, un gran psiquiatra responsable del Gregorio Marañón, que es Celso Arango, y lo epiloga otro compañero de la Academia de Psicología de España, Paco Labrador. ¿Qué está pasando? Que la gente que sufría, sea anciano, adulto, joven o niño, en el confinamiento ha sufrido más. Es verdad que ha habido terapia online. Esto sirve, pero no es igual que lo personal. No es lo mismo que estemos ahora en directo ahí mirándonos a la cara, tú y yo, este sábado, a que lo haga por teléfono. No es igual, no es igual. Por lo tanto, la persona es muy de piel con piel, de cara a cara, de no tener que llevar mascarilla, de darse un abrazo. Yo lo veo con niños, por ejemplo, que han sido adoptados y que han vivido algún año en una residencia del este de Europa y que tienen el síndrome de hospitalismo. No te digo si ya vienen con un síndrome de feto alcohol. Por lo tanto, ¿quién era ludópata? ¿Quién tenía pensamientos obsesivos? ¿Quién tenía un trastorno bipolar? ¿Quién tenía pensamientos inusitados y extraños? Psicosis. Ha sufrido mucho y se ha deteriorado más. Pero Alipio, quiero transmitir otra idea. Se le pide a la vida mucho. La gente quiere ser siempre feliz. No acepta la frustración. No es capaz de diferir gratificaciones. Y entonces se rompe. Y termino este pasaje. Están muchos jóvenes empantallados. Y entonces confunden lo que es la persona con la personalidad. Es decir, que Alonso Quijano ya tenía 50 años cuando de tanto leer se creyó el Quijote. Entonces, hay que ser coherente en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos.
Eso es importante y ya nos pone un poco en el sendero, en la línea de lo que tratas en este libro, que ahora vamos a entrar a detallar con más profundidad. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Javier Urra, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, una persona que todos conocemos y que todos respetamos por la experiencia que tiene, no solamente en el ámbito teórico que pudiera pensarse, sino también la práctica, porque antes nos decías, hablando de ese último libro, Cuando la salud quiebra, la salud mental quiebra, los ejemplos de jóvenes llegados de otros países que no han tenido ese calor, ese trato humano que sería habitual en otros lugares del mundo, como es en nuestro país, Y eso genera, es una de las causas que provoca disfunciones mentales.
Totalmente, Alipio. Mira, en este momento en el mundo solo el 3% de la población es migrante, vive en un lugar distinto a donde ha nacido. Esto va a cambiar rápido. Y por tanto, las raíces, la cultura, la historia, es muy importante, ¿no? Porque somos en gran parte psicohistoria, somos aliento del futuro. Los jóvenes, mira, los jóvenes tienen patologías muy llamativas. Por ejemplo, la depresión. Uh-huh. Está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque da la cara de una manera paradójica y a veces parece que es oposicionista. Sin embargo, se diagnostica mucho y quizá está hipertrofiado el diagnóstico de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué tendría yo que señalar? Yo, desde hace 12 años, soy el director clínico y el presidente de la comisión rectora de un equipo que se llama Recurra, Ginso, de 118 personas. Yo tengo un centro en Brea de Tajo, Comunidad de Madrid, y es un centro terapéutico residencial. Ahí están los chicos con nosotros venidos de toda España aproximadamente 11 meses. Uh-huh. Tengo 96 chicos. Concierto con el Ministerio de Sanidad, lo cual no quiere decir que no tenga un concierto con la Comunidad de Madrid, con la de Extremadura, La Rioja, etcétera. ¿Qué vemos? Uno, violencia filoparental, hijos que se vuelven contra sus padres. Vemos chicos, y esto Alipio es una auténtica novedad que digo, pero que me preocupa sobremanera, chicos que han perdido la ilusión por vivir. No que no son capaces de enfrentar el sufrimiento. No, no, es que le piden a la vida ser felices en todo momento. Y si la vida no les da eso, pues porque los amigos no le llaman, porque sienten que su cuerpo no es atractivo, se desilusionan de la vida. Entonces, claro, tenemos a veces chicos que cometen hechos contra su propia vida, autolíticos. Por poner un ejemplo, el hospital de referencia nuestro es el Gregorio Marañón. Tiene 20 plazas para internamientos de gravedad. Mayoritariamente son chicos que han intentado quitarse la vida. Esta es una realidad actual. Y tenemos que plantearnos por qué estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. Este es un tema que es esencial. Por ejemplo, tenemos chicos con grandes, sobre todo niñas, trastornos de la alimentación. Se producen vómito, se encuentran en un cuerpo que no les gusta. Ahora mismo tenemos una niña que tiende a romper cristales y tragárselos. Como le he puesto una persona sombra a su lado, el otro día en la ducha se tragó el gresite. Quiero decir, tenemos situaciones que son límites. Otros no, otros son chicos que tienen dificultades o que no se sienten queridos o que tienen problemas de relación o, como decía antes, que están empantallados. Por cierto, queridos oyentes, en mi centro, Recurro a Ginso, en Brea de Tajo, no hay teléfono móvil. Es decir, que llega un chico de Teruel o de Huelva y se dice, no hay teléfono. Y está 11 meses con nosotros, mañana, tarde, noche, sábados, domingos, Navidad. ¿Y qué pasa cuando están sin teléfono móvil? Nada. ¿Y tienen ordenador? Sí, en clase, nada más. ¿Y toman alcohol o porros? O no, nada. Pero tienen estudio, tienen deporte, se sienten útiles, tienen mucho cariño y sanción cuando lo merecen. Y por eso los padres confían y trabajamos mucho con los padres aquí en Corazón de María 80, que tenemos la clínica. Y ahora acabamos de abrir un hospital de día en Retiro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se precisa, porque los jóvenes demandan, porque están sufriendo mucho y pareciera que los jóvenes es la etapa siempre de felicidad. No es así.
Ajá. Pues ese es un diagnóstico que merece la pena tener muy presente para todos, no solamente para los padres, los educadores, también desde los medios de comunicación, y ahora hablamos de la importancia que tiene la comunicación de estos asuntos que guardan íntima relación con la salud mental. Hacemos otro alto en el camino y recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de la importancia de la salud mental y de qué alternativas existen para frenar esa auténtica epidemia que estamos sufriendo en nuestro país y en otros lugares del mundo, no solamente en relación íntima con los acontecimientos más recientes que han sido esa pandemia que nos ha cambiado la vida a todos desde que surgió en el año 20. Estamos hablando con Javier Urra, psicólogo clínico y forense y el primer defensor del menor de la Comunidad de Madrid, y por eso hablábamos especialmente de los jóvenes, que es un sector de población que él conoce bien y que trata a diario. Pero decíamos antes la importancia también de los medios de comunicación, de cómo se habla habla de la salud mental, porque generalmente, quizás a lo mejor ahora, es una pregunta que te quiero hacer, no sé si ha cambiado mucho en los últimos años, pero desde los medios se ha estigmatizado mucho la imagen de la persona con un problema de salud mental. Y no sé si eso se mantiene, se ha corregido. ¿Cómo deberíamos actuar los medios?
Bueno, yo la impresión que tengo es que los medios de comunicación últimamente funcionan francamente bien en este tema. Han tenido siempre miedo a hablar del suicidio por el efecto llamada, imitación, etcétera, que se estudió en su momento. Hay que abordarlo. Hay que abordarlo porque en España mueren por suicidio 3 veces más personas que por accidentes de tráfico. Por lo tanto, tenemos un problema. Partíamos de un índice bajo en España de suicidio, pero está aumentando rápido. Otra cosa es cómo se ha de comunicar. Posiblemente hay que decir si la persona tenía una patología, hay que decirlo. Si tenía unos consumos, hay que decirlo. Si tenía una profunda depresión, hay que decirlo. Segundo, no hay que decir cuál es la fórmula que ha utilizado. En España la gente se suicida según las regiones. Hay empozamiento, hay con arma de fuego. Por cierto, que las mujeres lo intentan 8 veces más y lo consiguen menos. Quiere decirse que hacen más avisos de tomar medicación, etcétera. Cuando una persona dice me voy a suicidar, no lo dice exactamente así, pero deja entrever, no te preocupes, algún día no dejarás de saber de mí. Empieza a dar señales. El tópico de la gente es si lo dice, no lo hace. Falso. Si lo dice, es cuando puede hacerlo. Y cuanto más haya avanzado, porque el suicidio no se produce por un hecho puntual. Es decir, pasa algo y me suicido. Eso no existe. Es una elaboración anterior de un sufrimiento que supera la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano. Pero es que venimos, Alipio, de épocas en que a la gente se le quemaba. En que a la gente lo metías en una torre el resto de su vida. Porque estaba poseído por el demonio. Es más, todavía se sigue haciendo exorcismos de personas que tienen psicosis y que el Vaticano, formando a algunos sacerdotes muy especializados, hacen una magnífica labor de quien, si no, los psicólogos y los psiquiatras no somos capaces de hacerles ver que no están poseídos. Pero quiero decir que ha habido personas que caen al suelo y echan espuma por la boca. Bueno, pues que es un ataque epiléptico. Cuando la ciencia no sabía, eso no quiere decir que hoy nos estén dando descargas eléctricas. La gente se sorprenderá, porque la gente cree que eso es la película de alguien voló sobre el nido de cuco. Yeah. No. Hay depresiones que se enquistan en el tiempo y este tipo de actividad eléctrica viene bien al paciente. Pero el problema, Alipio, es que tenemos una sociedad, y esto tenéis que hacerlo a los medios de comunicación especializados como tú, que es, por ejemplo, España, en los 2 últimos países, es el país del mundo, que ha consumido más ansiolíticos, somníferos e hipnóticos en proporción poblacional. Por lo tanto, España, yo leí, solecito, tomamos unas cañitas. Bueno, sí, pero luego la gente está mal. Y la prueba es que se consume muchísimo. Ajá. Y que la gente lo lleva en el bolso. Y esto también genera adicciones de accidentes de tráfico, de gente que no va con una consciencia plena. Por lo tanto, lo que hay que transmitir, para terminar ese bloque, te diría, Alipio, es la criminalidad, y tú conoces muy bien también esos temas, no va unida en absoluto con la enfermedad mental. Puede ser que un médico que todos conocimos en el propio hospital mató a algún paciente y a alguna compañera suya, y su diagnóstico era de esquizofrenia paranoide, que por cierto nadie había denunciado con anterioridad para separarla del servicio de trabajo porque no está capacitada y por tanto es inimputable. Pero ese es un hecho puntual. La gente que mata, que viola, que roba, lo hace porque quiere hacerlo. Tiene otra enfermedad, que es moral. Esto es un psicópata o esto es un pederasta. Por tanto, no unamos la enfermedad y cuando usted está mal, va usted al fisioterapeuta, o va usted al urólogo, o va usted al neumólogo, vaya usted al psicólogo clínico, vaya usted al psiquiatra, que le ayudará a salir de un momento. Porque esto de la autoayuda sirve para muy poco, Alipio. Cuando alguien se está ahogando, tirar del pelo hacia arriba no lo va a salvar. A veces se requiere psicofármacos, a veces se requiere psicoterapia, pero siempre se va a requerir cariño, amistad, a veces amor, pero también algún profesional.
Pues eso es fundamental y es importante tenerlo en cuenta por lo que antes nos comentaba, que en nuestro país faltan profesionales especializados y esa es una gran lacra que tenemos, no solamente de psiquiatras, también de psicólogos clínicos, que era
esa
lo que nos los comentaba.
Sí, se forma muy bien, pero tenemos pocos y luego mucha gente pues se va a otros países, a Canadá, a Reino Unido, y perdemos a gente muy, muy bien formada. Siento que tenemos una buena sanidad pública y privada en general, pero la sanidad, por darte un dato, una de cada tres bajas laborales es por problemas de salud mental.
Ajá.
Una de cada tres, ¿eh? Por lo tanto, oye, ¿quién nos haría falta? Que en los ambulatorios, junto al médico, hubiera algún profesional que detectase problemas para, igual que en los colegios, también tener expertos para ver, porque las patologías empiezan muy pronto. Creo que esto, tú que tomas nota de lo que se dice a quien entrevistas, vas a tomar nota de esta, seguro. El 80% de la enfermedad mental, el 80% tiene su etiología en la infancia. Es decir, nace desde muy jovencito los verdaderos problemas. Hay que atajarlos. Esto es como los incendios, Alipio.
Ajá.
Hay que poner cortafuegos y, si no, atajarlo cuando empieza el incendio, no cuando se ha desbordado.
Pues eso es un mensaje que merece la pena tener siempre muy presente. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Javier Urra, psicólogo clínico y forense y primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid. Hablando de salud mental, y acaba de publicar su libro Cuando la salud mental quiebra, pero en este programa, como bien sabéis, no solamente tenemos a nuestro especialista principal, sino que además tenemos colaboradores que nos gusta con ellos tener una perspectiva distinta del mismo objetivo, hablando de la salud mental. Y uno de esos colaboradores es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, parece que si atendemos a las cifras sobre el consumo de psicofármacos que nos acaba de comentar Javier Urra en nuestro país, tenemos un serio problema de salud mental en nuestra sociedad.
Así es. Aproximadamente un 10% de los españoles entre 15 y 64 años, alrededor de 3 millones de personas, tomaron algún psicofármaco tipo ansiolítico, benzodiazepinas o hipnóticos en los últimos 30 días, según la encuesta sobre alcohol y otras drogas recientemente publicada por el Ministerio de Sanidad, siguiendo una tendencia al alza continuada desde que se comenzó a medir su consumo hace casi ya 20 años. Desde entonces, el porcentaje de personas en estas edades que usa estos medicamentos, bien con receta o incluso sin receta, se ha triplicado, y eso sin contar los mayores, que suponen la mayoría de las prescripciones de estos fármacos.
Claro, y además estamos constatando cómo la salud mental ha empeorado en el caso de los más jóvenes.
Pues sí, a lo largo de los últimos años, y en especial desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en el año 2020, la salud mental de los niños y adolescentes en España se ha deteriorado. Antes de la pandemia ya se estimaba que alrededor del 10% de los niños y del 20% de los adolescentes sufría algún trastorno mental, con consecuencias que se pueden prolongar a lo largo de toda la vida. En la actualidad, los adolescentes presentan más ansiedad, más síntomas depresivos, autolesiones e incluso conductas suicidas. Así lo ha constatado el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia, del que forman parte diferentes sociedades científicas como la Sociedad de Psiquiatría Infantil, que depende de la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Este trabajo además está avalado, y es importante, con el aval de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia y de la Sociedad Española de Pediatría Social.
Y a esto que nos comenta, otro problema que está ahí, del que apenas se habla, es, lo hemos comentado hace un instante, el suicidio, que también se ha incrementado.
Bueno, pues el registro oficial de causas de muerte en el 2021 indica que hubo 4.003 suicidios en España, un 1.6% más que en el 2020. La situación es realmente alarmante. En solo 3 años, el número anual de muertes por autolisis ha aumentado en 464 personas, lo que supone un incremento sostenido, continuado, paulatino del 13%. El suicidio es la principal causa de muerte externa ajena a una enfermedad en España desde el año 2008, que entonces superó por primera vez a los accidentes de tráfico. Y es lamentable que los casos de suicidio han aumentado muy llamativamente entre niños y jóvenes, sobre todo entre los 10 y 14 años. Evidentemente, la pandemia COVID-19 ha afectado la salud mental de todos, pero ha impactado mucho más entre los jóvenes.
Nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana, los oyentes.
Javier, después de lo que nos acaba de comentar el doctor Tomás Chivato, claro, ponemos el foco de manera muy especial en los más jóvenes, después de la pandemia también, pero ¿y qué pasa con los mayores? ¿O los más mayores también tienen problemas?
Bueno, primero subrayar, ¿no?, las palabras del doctor Chivato, Tomás, porque están avaladas por todas las sociedades de pediatría, de psiquiatría. Por lo tanto, sobre todo lo que quiero remarcar es lo que ha dicho, que es que vamos ahondando en el problema. Por lo tanto, hay que poner medidas inmediatas. Hemos hablado mucho de niños, de adolescentes, de jóvenes, pero tú sabes, Alipio, que los adultos queremos hoy ser maravillosos con la pareja, en el trabajo, con los hijos. Es que el ser humano es vulnerable. No es tan maravilloso. Se tiene que perdonar, tiene que perdonarse, tiene que buscar momentos de silencio, de encuentro consigo mismo. Y se conócete a ti mismo, de Delfos, pero en los ojos de los demás y en la tertulia. En cuanto a los más mayores, los ancianos, pues bueno, hay que prepararse para una jubilación activa. A veces se inicia una pequeña depresión, unos déficits de memoria. Hay que estar a su lado en algunas ocasiones, pero sobre todo si hoy la gente se jubila a los 67 años aproximadamente, o 65, y la esperanza de vida es de 84, hay que llenar de contenido el tiempo. ¿Cuál es el problema de los ancianos muchas veces, o por lo menos de lo que se quejan? De la soledad, porque tampoco son tecnológicamente tan capaces. Hay que facilitarles en el banco y en otros lugares el acceso en un aeropuerto, pero además hay que hacerles que se sientan útiles. Con los nietos, naturalmente, pero también como hacen en Estados Unidos, que te enseñan su trabajo en un colegio o te acompañan en un museo. Porque el problema del anciano y su tristeza muchas veces, y su ansiedad en el fondo, más que depresión, es el decir, soy ya dependiente, tengo una artrosis y no quiero ser costoso para, costoso en todos los sentidos, para mis hijos o para mis nietos. Por cierto, que haremos bien en educar, en el respeto, en el aprendizaje, en el cariño a los más mayores. Al fin, Alipio, me habéis invitado a Fórmula Salud. La Fórmula Salud para la salud mental es cucú, tras, tras. Cuando un niño dice cucú y tú le contestas tras, tras, has ganado el vínculo, has ganado el apego, has ganado la seguridad en los otros. Porque este programa no tendría ni con Nacho, ni con Luis, ni contigo, Alipio, razón de ser si no hubiera oyentes. Lo importante siempre son y serán los otros.
Pues desde luego esa es una realidad incontestable y nos unimos a esa reflexión que merece mucho la pena. Tenemos muchos otros asuntos de los que hablar. Hoy no tenemos tiempo, pero Javier, nos gustaría abordar el problema de la violencia de género.
Claro que sí.
¿Podemos contar contigo mañana domingo?
¿A qué hora?
A la misma hora, de 9 a 10.
Perfecto.
¿Vale?
Encantado.
Pues claro. Estupendo. Pues quedamos así. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.